Ayer hubo un nuevo récord de contagios diarios de coronavirus COVID-19 en Uruguay y además falleció un paciente de 77 años en Montevideo. El Sistema Nacional de Emergencias reportó anoche 65 contagios en el día, de los cuales 43 corresponden a Montevideo, 15 a Rivera, 4 a Artigas, 2 a San José y 1 en Canelones. En la jornada se procesaron 3.710 análisis. La cifra más alta de contagios diarios había ocurrido el 20 de octubre, hace poco, y había sido de 64. Ahora, ayer fue de 65. Otro número. Actualmente hay 445 personas cursando la enfermedad, 38 más que el día previo. 9 de ellas están en cuidados intensivos, una en cuidados intermedios. El SINAE aclaró que los contagios se continúan presentando principalmente como brotes y contactos con casos confirmados. Y se destacan brotes en INAU, en centros CAIF, en relaciones exteriores, en una institución deportiva y en una institución educativa, así como brotes en eventos sociales y extrafamiliares. Hasta la fecha no existe pérdida de nexo epidemiológico, insiste el comunicado. De todos modos, el ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, reconoció que hay un cambio en la tendencia y en los números, y en una presencia pública ayer en conferencia de prensa junto al ministro del Interior, Jorge Larrañaga, llamó a un nuevo pacto social para evitar que se tenga que tomar medidas más duras de confinamiento como las que están siendo implementadas en otros países.
Vamos a profundizar en este tema. Para eso estamos en línea con Gonzalo Moratorio, investigador de la Facultad de Ciencias y del Instituto Pasteur, doctor en Ciencias Biológicas, con postdoctorado en Virología en el Departamento de Virología del Instituto Pasteur de París. Moratorio, ¿qué tal? Buen día, un gusto saludarlo.
Hola, buen día, ¿cómo están?
Bien, tratando de entender un poco a ver cómo hay que pararnos en este nuevo panorama que tenemos, ¿no? Por ejemplo, le planteo un mensaje que nos llegaba hoy más temprano cuando comentábamos estas noticias y lo que estaba señalando recién Emiliano, ¿no? Juan decía, bueno, no entiendo el mensaje que están dando. 20 soldados que vienen del Congo, 15 jugadores de Bellavista y 5 funcionarios de Cancillería. No es la población la que se relajó. Me parece que están contribuyendo con un mensaje de recorte de libertades sin reflexionar nada. ¿Cómo lo ve usted?
Bueno, yo lo que les puedo decir es mi opinión personal, que existan en determinados grupos específicos probabilidades de mayor contagio, porque en el caso de los contingentes salieron a zonas que son endémicas, o en el caso de un club deportivo, en donde ya la práctica, por ejemplo, de lo que puede ser la preparación física en espacios cerrados, en gimnasios o demás, cuando existe un integrante de ellos que está contagiado, hace más propenso esto. Por lo tanto, desde mi óptica personal, no creo que sea válida esa opinión, que por supuesto respeto, pero no comparto del oyente.
¿En qué sentido no cree que sea válida?
Y no creo que sea válida desde el punto de vista de que, como le decía antes Emiliano, estos grupos de por sí tienen una explicación clara de por qué el contagio puede realizarse de forma más, digamos, explosiva, dada las características de sus funciones. En el caso del contingente, está viniendo de una zona endémica donde el riesgo de contagio, el porcentaje de individuos contagiados es significativamente mayor al cual tenemos aquí. Lo mismo pasa en diferentes actividades deportivas que imagino ese contagio puede haberse dado en espacios cerrados o tal vez sí por no cumplir determinados protocolos.
Justo, pero justamente lo que el oyente dice es, no estamos exagerando, no estamos viendo con preocupación el panorama general del país cuando lo que está ocurriendo es que en algunos lugares puntuales están pasando cosas.
Bien, reafirmo mi opinión. No lo creo. No lo creo porque creo que uno puede sentir un poco el relajamiento que existe en la ciudadanía y del cual todos tenemos que tener autocrítica y todos somos un poco parte de. Es fácil decirlo y demás. En estos casos, por suerte, estamos explicando el aumento de casos de forma concreta en determinados grupos etarios o determinadas actividades específicas, lo cual es muy positivo, pero por otro lado, lo cual sigue siendo algo a defender, es que el mundo, inclusive en aquellos países, y recién lo decían, por ejemplo en Europa, que avanzaron y que realmente disminuyeron y achataron las curvas de contagios, hoy vuelven. O sea, nosotros no estamos libres de eso, absolutamente.
Lo que usted dice es que, en todo caso, deberíamos tomar estos focos de los que veníamos hablando como ejemplos de lo que puede pasar si se producen los descuidos. Tenemos que tratar de que no haya más focos, de que la cantidad de focos no se extienda por distintos lados.
Exacto, y le voy a poner un ejemplo. Si no me equivoco, y acá quiero dejar bien claro que con mucho gusto puedo opinar desde una posición científica en cuanto a lo que es este virus, en cuanto a lo que son los desarrollos, sea de vacunas, de antivirales, de diferentes estrategias. Pero con respecto a la parte epidemiológica, en donde médicos, infectólogos y epidemiólogos tendrían que tener la palabra, ya pensemos que estos focos de alguna manera pueden ser explicados por las actividades o por qué grupos, en qué grupo se presentó. Pero ya encontramos, si no me equivoco con la información del SINAE, interconexión entre los focos.
Sí, sí, eso se ha destacado justamente.
A eso voy. Entonces ahí ratifico lo que usted me decía, Emiliano.
Sí, ¿cómo define entonces usted el momento en Uruguay, esta etapa en la que, por ejemplo, estamos alcanzando eso, récord de casos diarios, récord de enfermos cursando simultáneamente COVID-19?
Lo defino como un momento más de esta pandemia, lo defino también de forma para tener cuidados, pero también de alguna manera cuando alguien escuchaba ayer que posiblemente se podía romper el récord o llegar a un nuevo récord de casos, uno imaginaba algo peor, ¿estamos de acuerdo?
Usted se refiere a las declaraciones que hizo el ministro de Salud Pública a lo largo del día, cuando dijo que tenía la impresión de que iba a haber un nuevo caso, un nuevo récord de casos diarios, y terminó 165, uno más que lo que había habido el 20 de octubre. ¿Usted temió algo más alto todavía?
Sí, claro. Usted tiene que pensar, Emiliano, que nosotros desde el laboratorio madre de lo que ha sido la red de laboratorios públicos diagnósticos que está situado, y cuando digo madre digo porque fue el primero que empezó con esto, en el Instituto Pasteur de Montevideo, nosotros con nuestro equipo vemos diariamente el porcentaje de positivos que hay en unas 100, 200 muestras, 170 muestras promedio, que hacemos para ACE todos los días, para hospital militar, para hospital policial, de forma de colaborar, ¿no? Desde ya hace muchísimo tiempo.
¿Y entonces?
Y entonces empezamos a ver esa tendencia, empezamos a ver que los números aumentan, pero de alguna manera creo que lo positivo de esto es que no es tan explosivo como podría ser, y por lo tanto si no nos cuidamos, eso sí puede desencadenar con algo más exponencial desde el punto de vista de los casos que ratificamos.
Sí, sí, ese es el temor, esa es la inquietud, ¿no? Que la curva pegue el salto hacia la vertical, digamos, ¿no?
Exacto, y cuando la curva pega el salto hacia la vertical, y como también se ha remarcado de las autoridades nacionales de salud, es cuando el seguimiento de los hilos epidemiológicos como herramienta fundamental para controlar la pandemia peligra. Y más allá de que todo esté de alguna manera en gran porcentaje bajo control en cuanto a entender qué contacto ocasionó un brote o un contagio, eso es lo que debemos cuidar.
Cuando usted dijo que ayer al escuchar al ministro de Salud Pública temió que el dato del día fuese más alto todavía de lo que terminó siendo, ese temor suyo da la pauta de que ustedes están inquietos, ¿no? De que no les hubiera extrañado un número más alto.
Yo creo que justo Montevideo, y como sabemos, está convirtiendo, ya lo es, el epicentro nuestro en Uruguay en cuanto a la cantidad de casos reportados por ciudad, no en cuanto a densidad de habitantes, porque ahí sí tenemos que ir al famoso código de colores y demás, y Rivera es el lugar más preocupante, dada la cantidad menor de habitantes que tiene el departamento. Pero sí estamos desde hace muchísimo tiempo bajo guardia, y no me hubiese extrañado que en vez de estos casos hubiesen sido unos 10 o 20 casos más.
Romina, una última pregunta para dejar el tema.
Sí, para pasar en limpio eso que señalaba usted de que como dato preocupante o que... llamaba la atención el hecho del nexo que podía haber entre los brotes, ¿no? Uno tiende a pensar también, bueno, no es lo esperable también que dada la interacción social y el nivel de actividad económica que hay hoy en día, no es esperable que pase eso, que haya justamente que los nuevos brotes surjan a partir de nexos, y sin embargo lo que hay en todo caso ahora es que se pudo saber cómo era el nexo entre un brote y otro.
Exacto, es esperable, y acá también lo que juega un rol importante es lo que es la epidemiología molecular en tiempo real, la secuenciación de estos virus en tiempo real y correlación de los mismos es también lo que nos permite, no solo por la información de que una persona se movió de un lugar a otro, de un grupo a otro, tuvo contactos diferentes, entonces se puede trazar esta genealogía de movimientos, sino que también lo podemos ver con las secuencias. Y esas son otras herramientas, como también el monitoreo del virus en el ambiente, que debemos emplear y que debemos de alguna manera hacer más frecuentes para entender una dinámica que aumenta en velocidad. Y sí, es totalmente esperable.
Es totalmente esperable, entonces. Bien. Gonzalo Moratorio, investigador del Instituto de Pasteur, virólogo, gracias por estas consideraciones esta mañana aquí en Perspectiva. Volvemos a conversar en cualquier momento. Gracias.
Muchas gracias. Que tengan buen día.
En Perspectiva, una invitación para observar el Uruguay y el mundo también en las redes sociales. Seguinos en Facebook, Instagram y Twitter.